Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Gracias por acompañarnos. Un programa más, ya rápidamente llegando casi a mitad de mes. Parece increíble, pero aquí estamos junto a ustedes para tratar interesantísimos temas que tienen que ver con el mundo agro. Quiero agradecer especialmente a quienes hacen posible este contacto a través de toda nuestra red de extensa de emisoras de agricultura en el país y también a través de Agricultura TV. A Point, Quimetal, Bioagro Conecta 2026 y Semillas KWS, bienvenida nuevamente al Agro. Hoy también la invitación es para que nos acompañen. En unos momentos más vamos a estar conversando con Juan Manuel Mira, presidente de Chile Alimentos, y con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ambos líderes gremiales muy importantes sobre temas de la contingencia nacional. No se lo pierdan, ya volvemos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso para comenzar nuestro programa del día de hoy. No sin antes saludar a Quimetal. Somos expertos en cobres y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y también este mensaje a ustedes les suena. Garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. La elección es inteligente, es el éxito asegurado. Estamos con Semillas KWS. Y hoy queremos hablar sobre el rol de la agroindustria como el tercer sector exportador de alimentos del país, con envíos que superan los 3.398 millones de dólares y un crecimiento sostenido cercano al 6% anual. Juan Manuel Mira, el nuevo presidente de Chile Alimentos, plantea una visión disruptiva sobre cómo Chile tiene que dejar de competir por volumen para liderar el mercado global de productos saludables con valor agregado. Juan Manuel Mira estuvo el miércoles pasado participando en uno de los paneles del seminario organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Y planteó interesantes temas. Hoy lo vamos a conversar con él directamente y personalmente aquí en el estudio. Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al Agro.
Hola, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Muy amable. Bueno, partimos por el año, Juan Manuel, como avión, porque según el último reporte de Chile Alimentos, las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas alcanzaron los 604 millones de dólares durante el primer trimestre del año, ¿sí? Lo que representa un crecimiento del 24% en valor en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Qué nos dicen estas cifras?
Bueno, lo que veíamos en el seminario, Chile Alimentos es un universo bastante variado de empresas que hoy día están trabajando junto con los agricultores, ya sea con agricultura de contrato o siendo una opción también para los agricultores, y por lo tanto tú tienes distintos rubros dentro de eso. Yeah. Este número, la verdad, nos refleja que hay un crecimiento importante en el mundo de los berries, en el mundo de los congelados, de arándanos, de frambuesa, de mora, de frutilla, En que los mercados reconocen la calidad, la seriedad, la inocuidad, la trazabilidad que tienen los productos. Y como todo negocio agrícola, con altos y bajos, pero siempre en una curva creciente, como tú dices, con un buen porcentaje de crecimiento acumulado en los últimos 10 años y también en los últimos 5 años.
¿Y cuáles son específicamente los productos que están impulsando este crecimiento?
Hoy día tú tienes un crecimiento en... Por el lado de los vegetales y las frutas congeladas, tú tienes un desarrollo importante de arándano, de frutilla, frambuesa, que se está plantando mucho, mucho en el sur. O sea, está creciendo con la frambuesa. Yo hace un par de meses estuve en un seminario en Osorno. Hay proyectos de empresa en conjunto con agricultores de la zona que han plantado más de 2.000 hectáreas de frambuesa con manejo tecnificado. Y eso nos hace pensar que en todo ese sector hay un potencial de crecimiento que ya se está consolidando. Y por otro lado, competidores naturales de Chile... En Europa, como Serbia, Polonia, han estado con una baja en sus producciones, lo que nos ha abierto más puertas en distintos mercados a mejores condiciones.
Ah, ya le voy a preguntar sobre los mercados, pero por ejemplo, ¿los frutos secos también van al alza? Sí.
Así es, sí, es el otro sector, los frutos secos.
Importante.
Sí, han mejorado las nueces. Las nueces tuvieron un bajón importante algunos años.
Sí.
Pero hace la temporada anterior de Estados Unidos, que un gran productor y competidor de Chile tuvo una baja importante, por lo tanto Chile pudo retomar buenos precios o precios, digamos, buenos comparado con los años anteriores. Un buen volumen de producción de Chile también significó eso, que se recuperaran volúmenes. Y ahora estamos en un año, digamos, normal, en un año bueno, un año razonable, tanto para compradores como vendedores, y Chile tiene un buen acceso a mercado. Y bueno, y la estrella de los últimos años, que hoy día con más o menos se calculan en 50.000 hectáreas, los avellanos, que han ido ganando terreno y han ido siendo una muy buena alternativa para los agricultores.
Bueno, las ciruelas deshidratadas también las ha ido muy bien.
También han ido creciendo.
Juan Manuel, ¿y los congelados para terminar con...? O sea, perdón, los congelados no, las conservas.
Las conservas yo te diría que es un rubro que ha sufrido. Es un rubro que ha sufrido un poquitito las conservas en general. La conserva que uno conoce, el durazno en lata, ha habido una disminución de la producción en Chile porque también ha habido una competencia de estos huertos nuevos. El entusiasmo por los cerezos hizo que se cortaran muchos duraznos. En algunas zonas, los duraznos conserveros que se producían en, digamos, el sur de Santiago, la zona de Rancagua y un poco más hacia el sur, ha ido modificando. Pero por otro lado, vemos, fíjate, que cómo se van abriendo alternativas, y así como fue un año complejo para la cereza cada vez más se está industrializando, y por lo tanto, productos que antes no veíamos han ido con crecimiento importante, como las cerezas congeladas, que yo creo que este año se van a llegar a exportar, crucemos los dedos que se llegue a 100 millones de dólares en exportaciones de...
Claro, porque ahí en el tema de las cerezas va a haber ahí un cambio importante en la...
Y es bueno, perdón que te interrumpa, sí. Y es bueno que los agricultores vayan conociendo que existen estas alternativas de industrialización de sus productos. Lo que decía en el seminario el otro día era, oye, el 50% de las manzanas de Chile se procesan. O sea, nosotros tenemos una conciencia que Chile es gran productor de manzanas y efectivamente 50% de esas 1.5 millones más o menos de toneladas se transforman en jugo, en pulpa, en deshidratado.
Claro.
Y por lo tanto hay siempre alternativas y las agroindustrias estamos buscando un trabajo en conjunto con los agricultores para haciendo contratos, haciendo convenios. Lo que un poco se ha hablado el último tiempo y el ministro ha hablado también de la agricultura de contrato, en que llegas a un acuerdo de precio, a un acuerdo de varios años, y por lo tanto eso te permite tener un factor menos de riesgo para el agricultor, que ya tiene un precio acordado y seguro, y después, bueno, tenemos que cruzar los dedos porque el clima acompañe y los volúmenes se den.
Toda la razón. Y a eso te refiere un poco, Juan Manuel, porque uno viendo estos resultados, estas cifras tan positivas, dice, bueno, ¿por qué tú planteas un poco que Chile tiene que dejar de competir en volumen para hacerlo con valor agregado? ¿A eso te refiere un poco?
Me refiero un poco a eso. Me refiero a que, también lo vimos en el seminario, tuvimos un crecimiento súper importante de Chile en la década de los 90, los 2000, y de repente ayer Iván Marambio de Frutas de Chile dijo, no tenemos quizás las super calidades que siempre hemos pensado. Yo creo que es mejor construir desde abajo, construir desde la humildad, y nosotros por lo tanto tenemos que construir ciertos conceptos de que quizás no somos los mejores, tenemos productos que son mejores, y tampoco tenemos una super superficie. Si tú analizas la superficie de hectáreas cultivables en Chile, haciendo algunas comparaciones, es 10 veces menos que la superficie que tiene España cultivable. Y por lo tanto, quizás es mejor, planteémonos diferente, planteémonos en llegar a nichos de calidad, a nichos que reconozcan una muy buena calidad, que reconozcan una sustentabilidad en ese sentido. Tanto los campos aquí con las buenas prácticas agrícolas como las agroindustrias tienen certificaciones de sustentabilidad que vienen trabajando por años, y por lo tanto vamos a un mercado que esté dispuesto a pagar un delta por esos dos conceptos, y por lo tanto salgamos de competir de la masividad y vámonos a los nichos que existen en cada uno de los mercados y en cada uno de los países.
Ya, hablemos de los mercados. En este minuto, ¿cuál es el principal socio comercial de Chile?
Va en la agroindustria, tú tienes cinco sectores: conservas, jugos, pulpas, deshidratados y frutos secos.
Ya.
Entonces, cada uno diría yo que tiene un nicho importante y hay una diversificación muy importante. Por ejemplo, las pulpas de fruta. Chile es el principal productor de pulpa de manzana. ¿Qué se hace con la pulpa de manzana? Se hace los néctar que uno conoce, se hace esos pouch que los niños hoy día chupan, con la pulpa 100% manzana, y eso se vende en Estados Unidos fuertemente, se vende en México y en Centroamérica. Son grandes compradores de pulpa, tanto de manzana, de durazno y de pera, porque para ellos son la fruta exótica para hacer néctar. O sea, así como nosotros acá tomamos como exótico un néctar de mango, ellos toman un néctar de durazno, y por lo tanto Latinoamérica, México y Estados Unidos es muy importante para las pulpas de fruta. Si hablamos de congelado, si bien es muy importante también el mercado de Estados Unidos, también tenemos que es muy importante en Europa y se está vendiendo también en Asia.
¿Y los frutos secos más para la cuenca del Pacífico?
Los frutos secos avellanas se están vendiendo mucho, bueno, en Italia. Italia y Alemania son mercados importantes. Y en el caso de las nueces, y que está tan de moda hablar de India, India es un mercado súper importante para las nueces. Yo te diría que hoy día, si no me equivoco, pero hablando en cifras redondas, de los 100 o ciento pocos millones de dólares que se venden allá, 95 son de nueces.
Juan Manuel, ¿la diversificación de mercados es un pilar estratégico para esta industria?
Sí, yo creo que es clave tener distintos clientes, distintos mercados. También hay muchas empresas en los productos que nosotros hacemos que hacemos ingredientes para la industria en general. Por ejemplo, Chile es gran productor de concentrado de tomate. Ese concentrado de tomate se envasa en tambores de grandes, de 250 kilos, como esos que uno ve de aceite.
Ah, no te puedo creer.
Y en unas cajas gigantes de 1.200 kilos de un concentrado que se va a más de 70 países y se transforma en ketchup, en salsa de tomate, en jugo, etcétera. Y muchas de las marcas que tú ves en Estados Unidos, que uno de repente tiene la oportunidad de viajar y ve que hay una marca, Heinz, tiene ketchup hecho con tomate chileno, Campbell's, Hellmann's, todas las grandes marcas. Gerber tiene en las compotas para niños pulpa de manzana chilena. Entonces hay una variedad enorme de clientes y mercados que se han ido desarrollando con el tiempo, con esto de ser fiable, tener sustentabilidad y tener trazabilidad.
Ya, o sea, hasta el momento, digamos, se ha trabajado, se ha actuado bajo esa premisa,
yo te diría que ha sido una estrategia de largo plazo, en que, si bien gran parte de los frutos rojos congelados, digámoslo así, de lo que se va en estas mezclas de Chile hacia Estados Unidos o hacia Europa, y me tocó ver ahora que estuvimos en India hace un par de meses atrás, tuve supermercados premium, de esos que pagan un mayor precio, en la India, que tiene bolsa de mezclas de berry chileno de medio kilo en sus anaqueles de congelado, y ve mezcla de arándano, frutilla y frambuesa chilena.
Mira.
Entonces la diversificación con calidad, cuando llegas al cliente final, es muy importante, Y en el caso de las empresas que son productoras de ingredientes para la industria de alimentos, como las que te mencionaba antes, es muy importante el trabajo, y lo hablábamos en el seminario, el trabajo en conjunto con las áreas de desarrollo de esa empresa que hace el producto terminado. O sea, tú vas a un cliente X en Estados Unidos que hace un ketchup y le preguntas, ¿qué estás buscando? ¿Que estás buscando que el tomate sea más rojo? Aunque esto puede parecer una broma, pero tú tienes distintos colores de rojo dependiendo de la variedad de los tomates. ¿Quieres que sea más espeso? ¿Quieres que sea más líquido en el fondo para hacer jugo? Tienes que trabajar con ellos para poder tú ir adecuando tus productos, así como la fruta fresca va adaptando variedades y va renovando variedades. Nosotros tenemos que ir viendo cómo ir agregando ese nuevo valor agregado a ese trabajo en conjunto.
Correcto, te entiendo. Vamos a cambiar de tema. La agroindustria genera cerca de 300.000 empleos, Juan Manuel. El 3,6% de la ocupación nacional. Y hace poco te reuniste con el ministro de Agricultura para avanzar en temas que permitan aumentar la competitividad sectorial, como mejoras en el horario punta, como contar con certificaciones del SAC, ¿verdad?, para mercados exigentes como China, y también una flexibilidad laboral real que reconozca esta industria, que es una industria 24/7. Me gustaría ir por parte. Primero preguntarte si hemos perdido competitividad real o vamos hacia allá, o eso es una amenaza latente como país.
Pienso que hemos perdido competitividad.
Ya hemos perdido.
A lo largo de los años.
Frente a Perú, por ejemplo.
Frente a Perú, a ver, tenemos ciertas características que hace que nuestra competitividad, por un lado, se pierda en términos de costo, por otro lado, queriendo verlo de manera positiva, se gane en términos de ser capaces de ofrecer un producto sustentable. O sea, todos los procesos, el ser de verdad preocupado en la sustentabilidad, el generar tu fábrica con combustibles que no sean generadores de CO2, el disminuir tu huella de carbono, el disminuir a la mitad tus consumos de agua en 10 años, fíjate que los socios de Chile Alimento han bajado su consumo de agua por tonelada de producto terminado fabricado a la mitad. Las plantas de tratamiento de aguas que tienen, que son las aguas con las que se lavan las verduras, con las que se limpian los procesos, son un costo. O sea, vamos teniendo costos, tenemos un nivel quizás en ese sentido mejor que la región, sin ser arrogante en esto.
¿Sí?
Y por lo tanto, mantener una planta de tratamiento de agua dentro de tu fábrica, mantener todos estos sistemas de producción sustentable, tienen un costo. Tenemos costos laborales importantes, tenemos costos más importantes que la región. O sea, Chile hoy día no es un país al que se llegue a producir porque va a producir barato, y eso es una realidad. No es el Chile de los 80, somos un país con mejores condiciones, somos un país más rico, somos un país que paga TAC, somos un país que los camiones tienen mejores condiciones de las que había hace 30 años atrás, ahí cuando uno se siente viejo, pero es verdad que los camiones que habían en la década del 80 son muy distintos, y por lo tanto todo eso tiene un costo, pero es el costo de ser mejores en términos productivos,
ya,
que tenemos que llegar a los clientes que están dispuestos a pagarlo.
De acuerdo. ¿Y qué pasa con el capital humano? Porque aquí viene todo el tema de la flexibilidad laboral, corre el tiempo, por eso me voy a apurar un poquitito. Pero detállame, ¿qué es lo más importante y por qué ustedes están pidiendo flexibilidad laboral?
¿Sabes qué? A nosotros el tema laboral es un costo importante. Es además una dificultad todos los años de tener el personal adecuado en cada una de las fábricas. ¿Qué es lo que yo he planteado? ¿Qué es lo que ha planteado el gremio en general? Nosotros tenemos una realidad muy especial. Tienes que, si tú quieres hacer una fábrica de agroindustrial, de congelado, de pulpa, tienes que invertir una gran cantidad de dinero, tienes que pasar por todas las permisologías que existen en este país, y tu fábrica va a funcionar 3 meses, 4 meses, y después queda convertida en máquinas paradas que están en mantenimiento un par de meses, tienes calderas, tienes grandes inversiones, millonarias inversiones, y funcionan 24 horas durante los 7 días de la semana, pero te voy a dar el ejemplo que más conozco, el de los tomates, funcionan entre el 20 de enero hasta el 20 de abril. Y de ahí es una fábrica que no funciona, que tiene almacén, pero que está parada hasta la siguiente temporada. Están en zonas rurales. Y por lo tanto, si yo necesito cada vez más gente especializada para poder cubrir ciertos turnos, que hoy día los tenemos, sin flexibilidad, a veces hace imposible que yo pueda conseguir gente en una zona rural, por ejemplo, expertos en caldera, experto electromecánico, porque estamos hablando acá, no es para contratar gente solamente de temporada y que se van ahí, estas son personas que están trabajando permanentemente en las empresas.
Entonces, ¿qué es lo que es necesario? ¿Reestudiar la ley? ¿Ver cambios a la legislación?
Yo creo que es ver cambios en la legislación, que esto no pasa por las 40 horas. Nosotros podemos estar de acuerdo en el tema de las 40 horas. ¿Ya? Nosotros tenemos grandes flexibilidades con nuestros trabajadores. Tenemos temporadas de baja que son muy de baja, o sea, y por lo tanto esto viene por un lado de poder, por ejemplo, tratar a la agroindustria como un régimen especial como tiene la minería.
Ya, porque es una realidad distinta.
Es una realidad completamente diferente, no trabajamos ni con un horario de un mall, ni con un horario. Existen en Chile regímenes especiales para la minería. Esto cuando dicen, no, yo soy minero, trabajo 7 días sí, 7 días no, ese es un régimen especial que... En la medida que vayan conociendo la realidad de la agroindustria, creo que se va a hacer mucho más fácil explicarle tanto a los políticos como a los distintos ministerios. Lo hemos conversado con algunos diputados. Existe la bancada del agro en que vamos a ir a explicarle nuestras ideas, nuestros proyectos. Hoy día la ley te permite promediar estas horas extras en 4 semanas. Nosotros necesitaríamos que esas 4 semanas se extendieran a 20 semanas o a 25 semanas. Claro. O incluso las compañías pudieran estar dispuestas a ciertos trabajos, dar mayor cantidad de días de vacaciones, banco de horas, cualquier cosa.
Claro, recién estamos en un periodo en que nuestro país, recién estamos empezando a aplicar esta gradualidad de la disminución de las 40 horas. ¿Qué reales posibilidades ves tú de que haya una buena acogida a esta solicitud, de que la agroindustria se...?
Quizás yo estoy muy camiseteado con el tema para ser objetivo en esto, pero cuando tú logras explicar la problemática y que es algo generalizado, que se dan 300.000 puestos de trabajo y que no podemos perder competitividad porque acá competimos, sí, con Perú, que es el más cercano, pero competimos, la agroindustria compite con las producciones de jugo de manzana de China o compite con las producciones de pasta de tomate de Estados Unidos y de China, con las conservas de China. Acá también tú ves que llegan a los supermercados de Chile, llegan conservas que vienen de China, de durazno, cuando antes eran... 2 o 3 marcas, 2 caballos, los más viejos conocen la marca Oso, la marca Concagua, etcétera. Tú tienes esa hoy día llegando desde China hasta Chile. Necesitamos que se considere la agroindustria como un régimen especial, con todas las normas de seguridad, con todas las auditorías que se tengan que hacer. Pero mira, te digo una cosa, Verónica, no, esto ya cambió con el tope máximo de horas extra que hubo hace más o menos, si no me equivoco, 10 años. Yo en ese momento era gerente general de una agroindustria y no puede ser que los presidentes de los sindicatos nos pedían a nosotros que no cumpliéramos la nueva reglamentación, porque ahí no les convenía.
No les convenía, no, si se entiende. Y además que hay que, bueno, justo en estos momentos además tenemos un desempleo del 9%, entonces de repente se dan coyunturas en que uno dice, bueno, vale la pena analizar. Juan Manuel, se nos acabó el tiempo, ojalá que esta batalla... que recién comienza, tenga una buena acogida. Yo creo que hay rubros especialmente, y lo veo en la agricultura, que, como tú dices, son distintos. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer legislaciones distintas para distintos rubros? Pareciera lógico, ¿no? Si es en beneficio del país y también de nuestros trabajadores.
Parece lógico, contamos con una amplia variedad de empresas de distintos sectores agroindustriales. Estamos siendo apoyados por los sindicatos de esas mismas empresas. O sea, acá nosotros podemos ir sin ningún problema, tanto empresarios como los sindicatos, a pedir en conjunto algo que consideramos que es lógico para mejores condiciones de los trabajadores y para mayor competitividad de las empresas.
Y con tan buenas cifras en la industria hasta el momento, sí.
Vamos bien.
Vamos bien. Muchas gracias, Juan Manuel Mira, presidente de Chile Alimentos, por haber venido a conversar con nosotros aquí en El Agro. Un agrado conversar contigo en persona y nos estamos viendo muy pronto.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros nos vamos a una pausa. Llegó Primeris, es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Recuerda, mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto, es Primeris. Es otro producto de Point. Vamos y volvemos con Antonio Walker.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que Viva Agro Conecta 2026 es un encuentro que conecta productores, startups e inversionistas para impulsar la innovación en el agro. No pueden perdérselo. 22 y 23 de julio en San Monticello. Y también vamos a saludar a Quimetal porque somos expertos en cobre y azufre. 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Bueno, ya algo conversábamos con Juan Manuel Mira en la entrevista anterior sobre este evento, este seminario que se realizó el miércoles pasado, cómo viene la temporada 2026-2027 organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura en su vigésima versión, con un éxito rotundo de asistencia, con la presencia además del ministro de Agricultura Jaime Campos, a pesar de que llovió, pero para los agricultores la lluvia es un regalo. Bueno, ahí se tocaron varios temas, todos los sectores expusieron sus puntos de vista sobre cómo están y qué es lo que se viene. Pero evidentemente también se abordó el tema arancelario, que volvió a ser la noticia de la semana, ¿verdad? Luego que la administración de Donald Trump propusiera aranceles para aquellos países que supuestamente no tienen una legislación que prohíba importación de productos elaborados con algún grado de trabajo forzado, con lo que Chile quedaría entre los países con una sobretasa propuesta de 12,5%. ¿Quién fue enfático al respecto y con quién vamos a conversar de eso y mucho más? Es con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, a quien saludamos a continuación y damos la bienvenida al Agro. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué le pareció este seminario, primero que todo, que fue un éxito increíble? Y me gustaría partir preguntándole a Antonio por sus palabras, que fue bien enfático al referirse a este tema de los aranceles. Dijo que nosotros como país no podemos permitir una situación de este tipo, porque no se trata solamente de no cumplir un tratado, sino que además se pone en juego la soberanía alimentaria de un país.
Sí. Bueno, partamos por las buenas noticias, Verónica. Qué lindo el seminario. Yo quiero, a través de la Radio Agricultura, de tu programa, Verónica, agradecer hoy día sábado a todos los agricultores que concurrieron al seminario. 950 agricultores en el 20ª versión de cómo viene la temporada, un seminario que ya ha marcado un hito porque es el que le toma la temperatura a lo que está ocurriendo en la agricultura y a lo que va a ocurrir en la temporada 26-27.
Cierto.
Tuvimos muy buenas exposiciones. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, agradecerle también a través de tu programa, Verónica, estuvo muy bien haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en Chile. También tuvimos una charla brillante de Alejandro Weber de macroeconomía, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Chile desde el punto de vista económico. Tuvimos un análisis de cada uno de los rubros de la agricultura: la leche, los cultivos tradicionales, la carne, la fruta, las frutas procesadas, los vinos. Y terminamos con una charla geopolítica de Libardo, que realmente también tuvo una exposición
muy buena,
brillante.
Muy buena.
Y que nos permite ver lo que está ocurriendo en el mundo, Verónica. Entonces, creo que abordamos todos los temas. Yo estaba realmente emocionado también en mi última seminario, cómo viene la temporada, porque ya es mi cuarto año en la Sociedad Nacional de Agricultura. Y bueno, así como tocamos todos los temas, tocamos el tema de los aranceles, ¿no? Que es inaceptable, Verónica, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros aprendimos de Estados Unidos que el libre mercado, el libre comercio, el competir en igualdad de condiciones es fundamental. Yo creo que la gran enseñanza de Estados Unidos, ¿no es cierto?, para con Chile ha sido mantener los principios del libre mercado, ¿no? Competir en igualdad de condiciones, tener un rayado de cancha, reglas del juego parejas, tanto para los productos que importa Chile como para los productos que exporta Chile. Ya nos ha molestado mucho el arancel del 10%. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que busca un agricultor cuando hace una inversión es una rentabilidad de un 8 o un 10%. Entonces, cuando aumenta la cadena de costo, porque en definitiva el arancel es un costo más, es un impuesto más, que se traspasa al consumidor al final. Entonces, cuando empiezan a aumentar los precios de los alimentos, hay menos consumo, y cuando hay menos consumo, ¿no? Se afecta la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es fundamental. Uno es la disponibilidad de alimentos, que la tenemos, y el precio de estos alimentos es muy importante para que la gente se alimente con productos saludables. Ahora, cuando estos productos saludables aumentan de precio porque hay un arancel de por medio, claro, disminuye el consumo, ese consumidor pasa a alimentarse con productos menos nutritivos, y eso también afecta la salud de las personas. Y ahora se anuncia que hay 60 países, ¿no es cierto?, que pudieran verse afectados con un aumento de un 2,5% de los aranceles, porque estos países supuestamente son importadores de algunos productos de países que no respetan las buenas prácticas laborales, o que hay un mal uso de la mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo que nos acomode, eso no también altera las reglas del juego, no respeta un tratado de libre comercio con un país que hemos tenido una relación larga, histórica, de intercambio, no solamente comercial, también técnico. Está este gran acuerdo Chile-California de los años 60, los agricultores de Estados Unidos vienen a Chile, nosotros vamos a Estados Unidos, en fin, hemos tenido una relación muy larga, histórica, con Estados Unidos, y este proteccionismo de un país que es la cuna del liberalismo económico, nos cuesta entenderla, nos afecta al consumidor, afecta al productor.
Ahora, cuando usted dice no lo vamos a aceptar, yo sé que ya se está trabajando a través de Cancillería una respuesta con los gremios, con todos los sectores involucrados. ¿Cómo se enfrenta Chile a Estados Unidos, digamos, en estas materias? ¿Hay posibilidades de que efectivamente quede sin efecto?
Sí, hay muchas posibilidades, porque tenemos un gran canciller, tenemos una gran subsecretaria de Relaciones Internacionales que están negociando este tema. Yeah. Entendemos que esto es una recomendación, no es una definición ni una imposición. Entonces, yo creo que nosotros vamos a salir bien parados de esto. ¿Por qué, Verónica? Porque Chile desde los principios de los 90s implementó las buenas prácticas agrícolas. Eso dice relación con el cuidado de la seguridad y la higiene de los trabajadores. También tiene mucho que ver con el respeto y la protección del medio ambiente, ¿no? Chile estamos llenos de certificaciones. Los agricultores, si queremos exportar a Walmart, o queremos exportar a Costco, o queremos exportar a Aldi, a cualquier cadena de supermercado, a cualquier país, tenemos que cumplir ciertas certificaciones. Y esas certificaciones, un factor muy importante es el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Producir alimentos en forma sostenible, sostenible con el medio ambiente, sostenible con del punto de vista social y económico, ¿no?
Ya, o sea, entonces, fundamentos no habrían.
No hay ninguno. Claro. Yo quiero ser categórico en esto. Yo vengo llegando a una gira a Europa, donde visité a una gran cantidad de agricultores, y me impresiona lo riguroso que es Chile para cumplir todas las normas laborales, todas las normas que dicen relación con las buenas prácticas laborales, con la higiene, con la seguridad de los trabajadores. Estamos midiendo la huella de carbono, estamos midiendo la huella del agua, estamos midiendo los impactos que tiene la aplicación de agroquímicos, tenemos un libro de campo. En fin, Chile en ese sentido es un ejemplo para cualquier país del mundo.
Ya, Antonio, en todo caso, en este escenario, la diversificación de mercados aparece mucho, y lo dijo el ministro también. O sea, es como una alternativa que hay que subirse, digamos, a ese carro sí o sí, ¿o no?
Sí, yo quiero defender al ministro en un tema aquí, porque hoy día vi una declaración del canciller respecto de que el ministro de Agricultura no le habría dado la importancia a la India, ¿no? No, el ministro de Agricultura fue súper pragmático. El ministro de Agricultura dijo, tenemos que seguir negociando con la India, tenemos que seguir haciendo todo lo posible para entrar a India, pero como es pragmático, el ministro dijo, sabemos que la India es muy proteccionista, que esa negociación va a tomar un tiempo, entonces yo les recomiendo para que la temporada 26-27 los productores y exportadores se concentren en los países del TPP-11, que fundamentalmente es el sudeste asiático y otros países, ¿no? Pero tiene toda la razón el ministro.
De acuerdo.
Con países que incluye el TPP-11, ya hay una negociación hecha, ¿no?
Claro.
Entonces, inmediata.
Claro.
Ya sabemos cuáles son las reglas del juego con esos países. Pero nunca el ministro Jaime Campos desconoció la importancia de la India. Pero sí, Verónica, tenemos que abrir el norte de África, el Medio Oriente, tenemos que conquistar el ASEAN, tenemos que seguir insistiendo en la India, tenemos que ampliar el portfolio de mercados, especialmente donde hay una población grande, ¿no? Y esos países son el sudeste asiático. Tenemos que apuntar a los países donde va incrementándose la clase media, porque cuando uno aumenta su ingreso per cápita, lo primero que hace es alimentarse mejor, con alimentos más saludables, ¿no? Entonces, un desafío que ayer lo tocó Alejandro Weber, lo tocó nuestro especialista Libardo en el tema geopolítico, lo tocó el ministro, lo tocamos nosotros, es seguir conquistando nuevos mercados. No podemos depender solamente de China y Estados Unidos.
Antonio, le pregunto esto porque conocemos esto de los posibles aranceles, de la diversificación de mercado, y también en una semana donde de repente algunas cifras asustan, ¿no? Como las entregadas por el Banco Central, que dio a conocer a principios de semana los envíos agropecuarios que retrocedieron en 9,8%, arrastrado principalmente por una caída en las exportaciones de fruta, concretamente en cerezas. ¿Se acabó el boom de las cerezas? ¿Eso también preocupa?
Son dos cosas, Verónica. Una, decir que la agricultura chilena el 24 creció más de un 9%, cuando la economía creció, Verónica, un 2%. ¿No es cierto? El 2025 la agricultura creció un 5,4%, cuando la economía chilena creció un 1,8%. Esas son dos grandes noticias. ¿Qué es lo preocupante? Que el primer trimestre del 2026 la agricultura decreció un 5,4%. Y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Claro, está influido por lo que ocurre en la cereza. ¿Por qué hablamos tanto de cereza? Porque la cereza tiene un impacto muy potente en el PIB agrícola nacional. La agricultura chilena exportó 13.500 millones de dólares, pero solo la fruta fresca, seca y procesada exportamos 10.000 millones de dólares. Y la cereza son 3.000, 3.500 millones de dólares. Entonces, todo lo que ocurra en la cereza impacta a la agricultura en general, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Que en la segunda temporada difícil de la cereza, exportamos 114 millones de cajas de cereza, ¿no? Con un retorno mucho más bajo de lo que esperábamos. Y eso ha hecho que en un cultivo que hay 82 mil hectáreas en Chile, donde hay miles de agricultores pequeños, medianos y grandes, eso afecta en general a la agricultura. Y eso nos preocupa, y por eso hicimos un llamado ayer a tener un producto más homogéneo, de mejor calidad, de mejor condición, a unirnos como industria, ¿no?, para tener una cereza que la marca Chile signifique un producto de muy buenas condiciones organolépticas, de muy buena condición de calidad, que sea lo más parecido, Verónica, a una caja de chocolate, ¿no? Porque este es un regalo. El chino compra una caja de cereza, se la regala a la Verónica Díaz, diciéndole, este es un regalo porque te tengo afecto, porque te tengo cariño, etcétera.
Porque te tengo mucho cariño, porque además un muy buen regalo. Exactamente. Antonio, pero ya, ok, pasa esto con la cereza, y paralelamente la situación de la remolacha, que es algo que también usted mencionó en el discurso. Entonces, ¿todo esto que estamos viviendo nos lleva como país a estar perdiendo competitividad?
Bueno, Verónica, para terminar con la cereza, y ojo, yo sigo creyendo en la cereza, porque es un producto maravilloso. Yo no conozco a nadie que no le guste la cereza, ¿no? El gran desafío es calidad, condición, producto homogéneo, unidad, y yo estoy seguro que nos va a ir bien. Dejar atrás las variedades que no tienen las condiciones organolépticas, que no resisten el viaje, ¿ok?
Ya.
Y para eso tenemos que unirnos. La remolacha. Duro lograr la remolacha, Verónica, porque es un cultivo tan emblemático de Chile. Llegamos a sembrar más de 60.000 hectáreas, tener 5 plantas desde Curicó al sur. Bueno, y hoy día se está acabando el cultivo de la remolacha porque pierde ventajas competitivas frente a la caña de azúcar, ¿no es cierto? Y eso nos preocupa. Y ayer vimos unos gráficos de nuestro economista Alejandro Weber que nos dejó más preocupados. Vimos, por ejemplo, cómo ha crecido Perú en las exportaciones de la palta, de los arándanos, de los cítricos, de la uva de mesa, ¿no? Perú ha hecho una tremenda inversión, 24 mil millones de dólares en riego. Da un tremendo incentivo tributario, baja los impuestos de un 26% a un 15-16%. Entonces, Chile está perdiendo ventajas competitivas frente a países
como
que
Perú.
Están creando incentivos muy agresivos para...
¿Qué tenemos que hacer entonces, Antonio?
Bueno, yo me sigo remitiendo a la charla de Alejandro Weber, que entre paréntesis es un economista extraordinario, que ahí nos mostró que Chile, de su presupuesto total, destina un 2,4% de su presupuesto a la agricultura. 2,4%. Y vimos otros países, Verónica, como Perú, como países de la OCDE, que hacen una inversión de un 6, 7, 8% de su presupuesto, ¿no? Entonces, hay que seguir como Estado incentivando y aportando a la agricultura, porque la agricultura tiene un tremendo impacto económico, un tremendo impacto social, demanda una cantidad de mano de obra gigante, 1 millón de empleos. Vimos ayer, Verónica, tú estabas ahí, representamos un 13% del PIB encadenado. Entonces, el llamado es a invertir en la agricultura, ¿no? A crear reglas de juego estables y la unidad de la industria. Yo no me canso de decir que tenemos que unirnos como sector, tenemos que invertir en agua, lo dijo muy bien Iván Marambio el miércoles, hay que hacer una inversión en agua, hay que crear seguridad rural, hay que tener normas laborales más flexibles, etcétera, etcétera.
Bueno, a propósito de materia hídrica, usted dijo está la necesidad de avanzar en embalses, desalación, modernización de riego. Yo quiero saber cuál de estas iniciativas considera más urgente para enfrentar los cambios que se vienen, especialmente en los próximos años.
Todas las anteriores son importantes porque, como muy bien lo dijo el ministro ayer,
también lo mencionó,
Chile tiene 101 cuencas, Verónica, y cada cuenca tiene una solución distinta. Una cuenca, la solución va a ser un embalse. Otra cuenca, la solución va a ser una desaladora. Otra cuenca va a ser la solución una infiltración de acuífero. En otra cuenca, todas las anteriores, ¿no? Claro, el ministro ayer dijo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, la región que tiene más embalses de Chile, 6 o 7 embalses, pero esos embalses, dado a que la pluviometría ha disminuido, tienen una capacidad, tienen un almacenamiento de agua de un 10%. Bueno, sí. Para Coquimbo la solución va a ser probablemente la desalación, o probablemente va a ser rehusar las aguas servidas, ¿no? Entonces, probablemente para el Maule la solución son embalses, dado a que tenemos mayores pluviometría. Pero tenemos que abordar el tema de la infraestructura hídrica de Chile urgentemente. No puede ser que vierta al mar un 80% del agua, ¿no? Y si tan solo aprovecháramos un 20% de esa agua, pudiéramos duplicar la superficie de riego de Chile. Iván Marambio ayer también lo dijo. Dijo, hay mucha demanda de productos agrícolas chilenos, pero si no tenemos agua, no podemos seguir aumentando la superficie plantada de Chile. Verónica, perdón que dé datos, pero ¿sabes tú, no, Verónica, que sí. Chile... tiene cultivos anuales y permanentes en el 2,4% de nuestra superficie. En 1,8 millones de hectáreas producimos alimentos. ¿Y cuántas hectáreas tiene Chile? 75 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, vamos a ver en el futuro mucha demanda de alimentos, especialmente en el Asia, ¿no? Donde la población está creciendo, y ahí Chile tiene una gran oportunidad. Y para aprovechar esa oportunidad necesitamos agua.
Antonio, antes de, porque siempre terminamos con un mensaje a los agricultores que yo creo que lo esperan cada vez que conversamos con usted, el tema de la seguridad en la macrozona sur también lo mencionó, concretamente ahí espera algo de las actuales autoridades, porque el tema de la seguridad también ustedes lo han palpado a través de encuestas que hace la SNA, ¿verdad?, a los agricultores, y es un tema que hoy es un tema importante.
La seguridad es tema número uno, Verónica. En el barómetro que realizó la Sociedad Nacional de Agricultura, 77,4% de los agricultores de Chile resultó haber sido víctima de un asalto con mucha violencia. Y más de un 30%, 43% de los agricultores declararon haber sido víctima de un robo con violencia más de 3 veces en el mismo año. La seguridad rural es un tema fundamental. Tenemos a un ministro de seguridad como Martín Arrau, que conoce en profundidad el tema agrícola, es un hombre de regiones, fue intendente de la región de Ñuble, tiene clarísimo el tema. Sabemos que las bandas de crimen organizado se han desplazado a las comunas rurales porque hay menos dotación de carabineros, hay menos dotación de PDI, hay menos fiscales, ¿no? Se blanquean algunos como agricultores, ojo, Verónica, y estamos viviendo una inseguridad rural donde hay mucho agricultor y el que habita el mundo rural que está con mucho temor.
Ya. ¿Y está pensado en la gestión de Martín Arrau?
Estamos muy esperanzados, estamos en contacto, hicimos una mesa de trabajo con el ministro de Agricultura para abordar el tema de seguridad. El ministro lo dijo ayer, que no le compete al Ministerio de Agricultura el tema de seguridad.
Pero forma parte de la mesa.
Haciendo una gran alianza con el Ministerio de Seguridad y el Interior, porque son parte de la mesa, y a la inseguridad rural se agrega el tema de la macrozona sur, que ayer Gastón Camirondo, presidente del CAS, lo retrató muy bien, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a producir trigo, cebada, avena y tantos cultivos cuando tenemos que cosechar con protección policial? Eso no puede ser, ¿no? Por eso también tenemos que abordar los temas que están ocurriendo en la macrozona sur, ¿no? Y hay que el Estado de Derecho es fundamental que impere. Y bueno, en eso estamos, para eso están los gremios. Como Sociedad Nacional de Agricultura, el tema que pusimos número uno cuando le entregamos nuestra propuesta al presidente José Antonio Kast. Y bueno, pero ¿sabes qué, Verónica? Yo quiero hacer un llamado en tu programa. Necesitamos grandes acuerdos políticos para, por ejemplo, abordar el tema de la seguridad. Necesitamos grandes acuerdos políticos para que, por ejemplo, Chile vuelva a crecer, ¿no? Yo hago un llamado a la izquierda y a la derecha. Pongámonos de acuerdo, ¿no? Dejemos las trincheras políticas. Volvamos a la política de los acuerdos, que desde el 90 al 2014 a Chile le fue tan bien. Ayer lo dijo Alejandro Weber. Chile creció a más de un 5,1 o 5,8% en promedio todos esos años. ¿Por qué? Porque había diálogo, se respetaban los acuerdos. Entonces, desde el mundo privado, yo emplazo al mundo político para que Chile pueda desarrollar todo su potencial productivo en la minería, en las tierras raras, en el litio, en la agricultura. Necesitamos urgentemente de la buena política.
Gran llamado, Antonio, y para terminar, yo quiero preguntarle a usted cómo se viene la temporada 2026-2027 y qué le diría ahora, no al mundo político, a los agricultores que nos escuchan.
Bueno, yo encuentro que el ministro de Agricultura estuvo muy acertado ayer. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura tampoco estuvo muy mal, pero no fue. Decir que el ministro lo dijo con todas sus letras se ve difícil, Verónica, ¿ya? Pero Chile tiene grandes logros cuando se une. Pero no esperemos un terremoto para unirnos, no esperemos una pandemia para unirnos, no esperemos un desastre natural para unirnos. Unámonos en torno a los grandes desafíos que tiene Chile, que fundamentalmente es el crecimiento económico y la seguridad. Y yo espero que como gremio, porque también miremos lo que nosotros podemos hacer. La unidad gremial es fundamental, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste la cereza, Verónica. Tenemos que unirnos en torno a tener un producto de excelencia, de buena calidad, buena condición. Eso es válido para todo lo que Chile produce y exporta, ¿no? Entonces yo hago un llamado a la unidad gremial, un llamado a la unidad de los agricultores, hago un llamado a la unidad de hacer una verdadera alianza público-privada para enfrentar una temporada difícil, dado lo que está ocurriendo en el Golfo. Tenemos un tema geopolítico muy complicado, tenemos mercados muy volátiles, tenemos tránsito de los barcos, de los fletes marítimos que se han alargado, ¿no?, producto de la guerra del Golfo. Entonces estamos en un mundo muy volátil, claro, de mucha incertidumbre, y para eso tenemos que
dependiendo mucho de factores externos, Antonio.
Mucho. Pero también, Verónica, mira, lo último que digo, y lo dijimos en el seminario, aquí para salir adelante necesitamos un poder legislativo, una oposición y un gobierno que actúen por los grandes intereses de Chile, ¿no? Aquí el éxito de Chile no pasa solo por el gobierno, pasa también porque haya una muy buena comunicación con el Parlamento, y esperamos también tener una oposición a este gobierno que fiscalice, por supuesto, en forma responsable, pero que también apoye las buenas ideas.
Sí, ¿no? Constructiva.
Constructiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos que se puede, nos hemos quedado un poquito atrás, llevamos desde el 2014 a la fecha, Verónica, estamos creciendo un 1,8%, cuando el mundo creció un punto y medio más que en Chile. Sí. ¿No?
Antonio Walker.
Y anteriormente, al principio de los 90, crecíamos más que el mundo.
Sepa. Bueno, como dice usted, vamos que se puede. Yo quiero despedirlo y agradecerle una vez más su gentileza por haber conversado con nosotros aquí en El Agro. Antonio Walker, presidente de la SNA, muchas gracias. Buen fin de semana. Muy amable. Un abrazo.
Muchas gracias, Verónica, como siempre.
Chao, chao. Nos vamos también nosotros. Estamos terminando el programa del día de hoy. Llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que una alga, es distinto. Primeris es otro producto de Point. Y escuchen bien, al terminar, asegura tu rendimiento con Cleopatra de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Nos vamos, que descansen ustedes también, y también para ustedes un muy buen fin de semana. Cuídense y nos vemos la próxima semana aquí en El Agro.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.